La voz de Dios, hermanos. Ni nadie. Gloria a Dios. ¿Sabe que Dios hoy más que nunca habla? Él habló antiguamente y habla hoy. Vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 12, verso, especialmente el verso 25 y 26. Gloria a Dios. Amén. Oyendo la voz de Dios. Dice la palabra del Señor, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez más y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Señor Dios glorioso, gracias te damos en este día que tú nos das para adorarte, Señor, para exaltarte, para escuchar tu voz y hacer algo, Señor, al respecto. Dios mío, nos ponemos en tus manos en este tiempo que tú nos concedes, en este lugar y en este tiempo que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a caminar, Señor, sirviéndote a ti con temor y reverencia. Señor, guarda a nuestras familias. Señor, toca las almas, toca las vidas de las personas, aún los que están encarcelados en hospitales, Señor, y ayuda a aquellos que están perseguidos. Señor, gracias te damos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Oyendo la voz de Dios. Hermanos, yo creo que si tenemos nosotros problemas para oír la voz de Dios, se debe a que nosotros no estamos escuchando. No es que Dios no esté hablando, nosotros no estamos escuchando bien. Mire, tal vez es porque no estamos prestando suficiente atención. Oír la voz de Dios es más que un privilegio, pero también es una responsabilidad. Es un privilegio, pero es una alta responsabilidad. Hay cierto productor de películas, un productor suizo de nombre Ingrid Bergman. Él cuenta de alguien, hermanos, que tuvo una visión en una catedral allá por el siglo XIX, y en la visión este personaje se encontraba caminando y llegó a donde estaba un cuadro de Jesús, y él se quedó contemplándolo y dijo: háblame, oh Cristo. Y me dijo: no voy a salir de esta catedral hasta que tú no me hables. Pero por supuesto que el cuadro no le habló. Recuerde que vinimos de un trasfondo religioso donde nos encomendábamos a una figura, a una imagen, y poníamos nuestra confianza, nuestra esperanza, y no nos hablaba. Así que por supuesto que no, como no le habló, ese mismo año el productor de cine llamado Ingrid, él hizo una película sobre las personas que pierden la esperanza de hallar a Dios o oír su voz. El problema con él y con la persona que estaba cuestionando aquella figura en aquella catedral es que él estaba buscando y tratando de oír la voz en un lugar donde Dios no habla, donde Dios no está. Jesús no se hallaba ahí, en ese museo no se oye su voz resonando en los cuadros o en figuras de imágenes. A Jesús se le halla en las Sagradas Escrituras, como hemos abierto el libro de Hebreos, y su voz se oye a través de la palabra de Dios. Vamos a tomar su palabra y ponerla en nuestros labios, extraerla de la Biblia, y escuche usted lo que Dios tiene que decirnos en esta hora. Así que vamos a hablar entonces de la importancia de oír su voz mediante su palabra, la cual es bendita. Para algunos habrá una especie de desconexión, porque ellos nunca tal vez han oído la voz de Dios, y no estamos hablando de una voz audible necesariamente. Dios habla a la conciencia, habla al corazón, habla en su palabra, habla en peligros, habla en sueños, habla de muchas maneras en circunstancias. Así que tal vez no haya conexión en ellos, porque ellos, y ellos tal vez digan que ellos están seguros que nadie más ha escuchado la voz de Dios, pero ahí se equivocan. Quiero decirle que Dios ha hablado, y cierto Albert Mohler, cierto presidente de un seminario teológico, él dijo: si Dios no ha hablado, entonces nadie tiene razón y nadie está equivocado, pero si Dios ha hablado, entonces todo ha cambiado. Pone una perspectiva diferente. Si Dios ha hablado, entonces la más alta aspiración de nosotros debe ser oír lo que Dios ha dicho. Y Dios ha hablado, y vamos a ver ciertísimamente y comprobar cómo Dios lo ha hecho. Tenemos nosotros que estar interesados en oír, ocuparnos la voz de Dios. Y mire, no es, oír la voz de Dios no es una mera información. Ah, pues que Dios dijo esto y aquello. No es información como las nuevas o los periódicos, sino es encontrar al Dios vivo al oírla y servirle. Porque si alguien me dice a mí: tuve tal visión, tal revelación, y Dios me habló, Dios me dijo, bueno, y yo examinaría su vida. ¿Realmente te encontraste con el Dios vivo o viste una aparición angelical? O sea, o hablando de un demonio, porque un ángel le va a decir revelación de Dios cuando es un ángel genuino de parte de Dios. Entonces ahí voy a poner yo en tela de juicio si es cierto que ha oído a Dios por su manera de vivir, y lo que usted diga que oyó lo vamos a comprobar con la Biblia. Así que aquí en Hebreos se nos vuelve a recordar que Dios ha hablado, y tenemos nosotros, como dijimos, la responsabilidad de oír la voz de Dios. Y lo primero que veo yo aquí es que se nos da una orden. Dice: mirar que no desechéis al que habla. Una orden. ¿Por qué? Está diciendo: no lo tomen a la ligera. No decidan ustedes no oír su voz. No cierren la Biblia. No dejen de asistir a la iglesia. Dios ha hablado. No se nieguen a oír su voz. Ahora, el libro de Hebreos, mire, es el único libro de la Biblia, al menos en mi versión español, que empieza con la palabra Dios. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces en otras ocasiones, hoy nos habla por su Hijo. Dios, empieza con Dios mismo. El escritor quiere que supiéramos quién es el escritor celestial, que es Dios mismo. Ahora, en estos versículos 25 y 26 especialmente, vamos a ver los dos lugares donde ha sido oída la voz de Dios, y luego vamos a ver el contraste, que es, por ejemplo, Dios habló en el monte Sinaí, en el Antiguo Testamento, y no hubo escape para aquellos que se negaron a escuchar su voz cuando Dios hablaba. Si nosotros vemos el contexto atrás, dice que había un sonido, porque habéis, el verso 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron, antiguamente oyeron la voz de Dios, rogaron que no se les hablase más. Ellos no podían soportar lo que se les estaba ordenando, y ahí da ciertas recomendaciones, que si a uno se acercaba y tocaba el monte moría, aún si a una bestia se acercaba ahí era pasada por dardo, y el que moría ahí, alguien más no podía tocarlo porque había muerto en desobediencia. Eso está hablando aquí. Pero cuando Dios hablaba en el Antiguo Testamento, si las personas se negaban a oír su voz y no obedecían a lo que se les había dicho en la ley, se veían bajo el castigo de desobediencia. Inmediatamente Dios lo juzgaba, y Dios habló a su pueblo desde el monte cuando Moisés subió para recibir los mandamientos de parte de Dios. Dios habló de una manera tan dramática que no podían perderse su voz, esa voz tronante como un trueno. Estaban tan aterrados que ellos se pusieron lejos de la montaña, dice el contexto, y Dios dijo que si alguien tocase el monte, de inmediato moriría. Y nadie tenía que tocar a aquel que había muerto, porque había, como dije, muerto en desobediencia, para que ellos mismos no murieran. No había excepción de personas ahí. Si desobedecían, no había escape si no hacían lo que Dios les había ordenado, si rehusaban oír la palabra de Dios. Eso fue exactamente lo que el pueblo hizo en el monte Sinaí. Ellos rehusaron oír la palabra de Dios, se quedaron de pie en la montaña y Dios les habló desde el cielo, ahí con esa voz tronante. Y ellos clamaron y dijeron a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Habla tú con ellos, con Dios, perdón, y no hablemos nosotros, porque si no, si Dios habla con nosotros, ciertamente moriremos. Entonces vemos que era como si dijeran: Dios, ya basta, no podemos oírte más. Y se negaron a oír así la voz de Dios. Fue un patrón, hermanos, que siguió por todo el Antiguo Testamento en el peregrinaje del pueblo de Dios. Y uno nunca, yo quiero decirle que uno nunca deambula hacia Dios, sino deambula solamente alejándose de Dios. Las personas se pierden porque se alejan de Dios y no oyen la voz de Dios. Nadie deambula en la dirección correcta hacia Dios, sino en la dirección equivocada, que no va hacia Dios. Ahora, por aquellos años en el desierto, ellos así viajaron en desobediencia y se alejaban cada vez más de Dios, siendo rebeldes, desobedientes. Y todo empezó el momento de desobedecer en Cádiz Bernea, cuando ellos se les dijo que subieran, que seleccionaran 12 espías y fueran a ir y explorar la tierra. Dios ya les había prometido que les iba a dar la tierra de Canaán, la tierra prometida. No les estaba pidiendo que fueran ellos y vieran si podrían conquistar la tierra, sino solamente que fueran y tomaran un informe positivo y vinieran y entraran a conquistarla. Pero vemos que 10 negativos de los 12 fueron pesimistas y dieron un mal informe a la congregación. Y ellos dijeron que no podían ir ahí porque había gigantes en aquella tierra de Canaán y que ellos eran como saltamontes frente a ellos, y dieron un mal informe. Por lo tanto, mire, ¿qué andaba mal con ese informe? Dios ya les había pedido que ellos podrían, solamente que fueran, y ellos se negaron a oír la voz de Dios. Y solamente vemos que Josué y Caleb, estos dos valientes, ellos se mantuvieron, creyeron la palabra de Dios y creyeron a Dios. Así que el resultado fue que por 40 años ellos deambularon de 20 años para arriba en desobediencia, y de 20 años para arriba dudaron hasta que ellos murieron. Eso me quiere decir a mí que ya a los 20 años hacia arriba es un hombre hecho y derecho, y si se torna en desobediencia puede que Dios le juzgue. Alabado Dios. Así que entonces vemos aquí las implicaciones. Y vamos a hablar ahora de un presente, lo que Dios hizo. Dios en aquel entonces habló desde la montaña, como dijimos, y Dios no permitió que los que rechazaron las palabras de Él en el Antiguo Testamento quedaran sin castigo. Ahora, ellos vemos aquí que ellos desobedecieron, porque vamos a pensar nosotros, ¿por qué vamos a escapar nosotros que estamos ahora de este lado de la ley? Estamos en el tiempo de la gracia. ¿Cómo nos irá a nosotros? El libro de Hebreos nos habla de varios pasajes, unos 5 pasajes por tiempo. Voy a resumir algunas frases solamente, diferentes de advertencias a los que discutían y que no, básicamente nos dice lo mismo de lo que estamos viendo en Hebreos 12, 25 y 26. Nos habla el escritor que no tomen a la ligera la relación personal con Dios. Y otro pasaje nos dice que no piensen que es asunto de tomarlo o dejarlo, es de escoger, sino que vamos a hacer lo que Dios nos dijo. Mire, en el Antiguo Testamento no hubo escape para los que ignoraron a Dios, y en el Nuevo Testamento no va a haber escape tampoco para los que ignoren la voz de Dios, que es de salvación a través de su Hijo, que Dios nos ha dado. Ese es el mensaje muy importante para nosotros en este día. En esta época, en esta cultura, los que vivimos en el tiempo ahora de este lado de la cruz, ya en la iglesia que es contemporánea, no podemos escoger si vamos a oír la voz de Dios o no, o incluso peor, escoger lo que Dios dice y seleccionar solamente, bueno, lo que Dios me está diciendo, yo tomo esto y luego rechazo esto otro, rechazo el resto. No podemos hacer eso. Dios no es un buffet de ensaladas. Dios no es también una cafetería. La voz de Dios es la voz de Dios. Dios lo ha dicho y eso no basta. Amén. Así que Él no va a reducir en ninguna parte su naturaleza, nada de lo que dijo, y no podemos crear a Dios a nuestra semejanza. De hecho, solamente conservamos la imagen porque la semejanza en Adán y Eva se perdió, pero la orden es: no se nieguen a oír la voz de Dios. Ahora, un contraste aquí, como dije, es que en el Antiguo Testamento se oyó la voz desde el monte Sinaí, donde se dio los 10 mandamientos, esa voz que habló desde el cielo, y ellos temblaron. Ahora, en el monte Sinaí se les dio la ley a Moisés y ellos oyeron ahí en la tierra esa voz. Oyeron, vieron la voz y sintieron su presencia. Ahora, la Biblia dice que el monte empezó a temblar y luego hubo fuego en el cielo y hubo esa columna y hubo temor en el pueblo. Se quedaron ellos atemorizados. Fue cuando dijeron a Moisés: habla tú, no hablemos nosotros, o no hable él con nosotros, porque perecemos. Debido a que Dios hablaba a la tierra, entonces tembló y se estremeció. Se imagina. Alguien comentó incluso que la tierra reconoció a Dios como su hacedor y la tierra empezó a temblar. La tierra, y si la tierra, que es en su naturaleza es inanimada, al igual que los árboles, se imagina, tembló cuando Dios habló, ¿cuánto más debemos nosotros temblar y estremecernos cuando Dios habla? Ahora, note usted aquí algo. La comparación: en el Antiguo Testamento, cuando Dios habló, hubo un estremecimiento. Y le voy a hablar un poco de eso. Y dice que habrá un tiempo en el futuro cuando habrá otro estremecimiento. El verso ahí 26 dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoverá no solamente la tierra, sino también el cielo. Vamos a hablar de ese verso tan interesante aquí. Alabado Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, mire, aquí el escritor está citando el libro de Ageo. A ver, Ageo 2:6. Todo esto se extrae del Antiguo Testamento y ve lo que dice Ageo 2:6. Porque así dice el Señor Jehová de los ejércitos: de aquí poco haré yo temblar los cielos y la tierra, la mar y la seca, es decir, la tierra seca también. De aquí a un poco, no sabemos cuándo. Ahora, esta palabra, mire, nos dice que va a haber un estremecimiento y que todavía está en el futuro. Hemos oído de guerras y de terremotos y de tsunamis, pero van en aumento. Si usted se fija, están aumentando más y más hasta llegar a la magnitud de un terremoto que habla el libro de Revelación, Apocalipsis, donde desaparece toda isla, un terremoto que es global, universal. Pero más que eso está hablando aquí, ahorita vamos a comprobar, porque está hablando ya de un fin de todas las cosas. Así que Dios va a estremecer la tierra cuando, Dios estremeció la tierra antiguamente cuando la ley fue dada, pero un día en el futuro va a estremecer no solamente la tierra, sino también el cielo, y será un estremecimiento como ningún otro jamás haya sucedido desde la historia, desde que existe la historia y los hombres, claro. Pero viene un día entonces en que todo lo que ha sido creado por el Dios Todopoderoso será destruido, y todas las cosas materiales, va a haber un día en el futuro cuando todos los elementos se quemarán. Y este mundo va a ser destruido. Dios va a destruir los cielos y la tierra como son hoy. Van a ser diferentes en forma, yo creo que en tamaño también, y creará nuevos cielos y nueva tierra que van a ser purificados. Ahora, yo mientras venía para acá y venía pensando: Dios, ¿y acaso va a ser un fin del mundo? Bueno, en el principio Dios destruyó el mundo con agua, ¿verdad? Y dice que en un futuro va a ser con fuego. Yo digo, todo va a perecer. Y Dios me venía diciendo algo mientras manejaba para acá. Bueno, va a ser algo, una transformación, una renovación, que va a ser cielos nuevos y tierra nueva. Así como el cuerpo de nosotros va a ser glorificado, así como el de Jesús. Jesús resucitó en un cuerpo glorificado. Era su mismo cuerpo, pero con otras dimensiones, unas que resistan el cielo, la eternidad. Hebreos 1, alguien pregunta, bueno, le recuerdo que algunos dirán, bueno, pero ¿cómo va a ser eso? Bueno, este mensaje, mire, es bien consistente en la palabra de Dios. Esto va a suceder, Hebreos 1, el capítulo 1, sí, verso 10 en adelante, dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú eres permanente, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, Pero tú, el mismo, eres el mismo y tus años no acabarán. Dios es eterno y permanece para siempre, pero estas cosas que se ven son movibles, son temporales, para que queden las inconmovibles. Isaías nos dice algo, Isaías 13:13 nos dice algo al respecto también, y dice la misma verdad: porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y el día de la ira de su furor. Es decir, el eje que tiene la tierra va a ser movido. Recuerde que la tierra gira, no es el sol el que gira, es la tierra alrededor del sol. Entonces va a ser removido su eje cuando Dios haga ese juicio, esa indignación. Ahora, quiero decirle de nuevo que viene un día, un gran estremecimiento, que hará que todo terremoto, como expliqué, que hasta ahorita ha sucedido, sea completamente un juego de niños. Si usted recuerda un poquito, para darle una idea, cuando usted era chiquito o pequeñito, que usted se metía a jugar en la alberca o en una tina de plástico, como son aquí, y a usted se le daba juguetitos ahí para que jugara, sea el niño o la niñita, unos barquitos de plástico que tenían vela y otros así, y el niño jugaba con sus barquitos ahí por el agua. Pero cuando el niño quería o cuando él decidía, agarraba los barquitos y los sumía, ¿no?, en el agua. Es lo que Dios va a hacer en la tierra, en el mar. Va a sacudir la tierra y el mar lo va a hacer sismos tan grandes que va a sumergir las embarcaciones que estén. Ahora, todo esto, lo que ha pasado aquí, como dije, es juego de niños, pero el pasaje final en la Biblia que dice esto y que nos ayuda a poner un contexto aquí es 2 de Pedro 3:10. Él explica algo, y esto sí es el fin del mundo. Esto no es un terremoto, los terremotos que vienen, inclusive el gran terremoto mundial, porque enseguida de eso todavía viene un milenio. Pero esto es el fin del mundo en sí. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Seguimos. Mas, oh amados, siguientes versículos: pues como todas estas cosas han de ser deshechas, recuerde, deshechas, ¿qué tales conviene a vosotros seáis en santas y pías conversaciones, es decir, la manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en la cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos y los elementos, siendo abrasados, se fundirán, dice la palabra de Dios? Entonces vemos que el día del Señor va a ser así. Algunos que leen esto dicen: bueno, pero ¿de qué está hablando aquí? ¿Acaso va a haber un fin? Ahora tenemos nosotros armamento nuclear, tenemos bombas atómicas, inclusive bombas de hidrógeno, y solamente bastará para que se desencadene una guerra termonuclear. Ve cómo hay amenazas de guerra ahorita, para que el fin del mundo sea. Bueno, sabe que Dios no necesitó una bomba en el monte Sinaí, una bomba nuclear ni de hidrógeno, para hacer temblar aquella montaña o la tierra. Todavía no las habían inventado. Mire, esto no va a suceder así. Dios no necesitó una bomba para hacer estremecer la tierra. Dios puede usar su dedo meñique, el más pequeño, y estremecer la tierra. Y la Biblia dice que un día va a hacer eso. Ahora, y cuando Él estremezca la tierra, todo lo que no ha sido fundamentado sobre su gracia va a ser destruido. Y eso nos deja a nosotros solamente con dos cosas. Dos cosas. Una de ellas es que la palabra de Dios que estamos leyendo ahorita, el libro de Hebreos 10, 25, la porción que escogimos hoy, y 26, y la otra son las almas de hombres y mujeres de Dios. Así que vemos que un día todo lo demás desaparecerá, todas las cosas materiales, todas las cosas que usted pensaba que eran importantes, un día estarán, o sea, un día desaparecerán completamente, y lo único eterno que va a permanecer son las cosas, la palabra de Dios y el pueblo de Dios. Eso es lo único. Ahora, en resumen, está diciéndonos que todos los que ignoraron la voz de Dios desde la tierra, en los días de Moisés, en aquel monte Sinaí, ellos que desobedecieron y pecaron, ellos hasta el día de hoy, los que han, en un contraste, los que han ignorado la voz de Dios allá en el monte Calvario, cuando Jesús dijo consumado es, hasta los tiempos que hemos venido, alabado Dios, todo va a haber un pago. Y sabe que este mensaje aquí es bien constante de la vida de Jesús y el amor que Él tiene por nosotros. Y si nos negamos a este mensaje, entonces la palabra de Dios, mire, no queda ninguna esperanza para nosotros. No hay manera entonces nosotros de poder escapar. Si Dios trató en la ley de esta manera, lo que Él hizo con todos los privilegios. Ahora, lo que Él, la diferencia en la ley es esta. Cuando la ley, Dios hablaba, su voz tronante, el pueblo oía. Y cuando la gente desobedecía, Dios los juzgaba inmediatamente porque ahí estaba Él como juez. Había sacrificios que la gente hacía, inclusive Moisés hacía animalitos y corría él y prendía las lámparas y ofrecía sacrificios y se detenía la ira de Dios. Pero hoy en la gracia, hermanos, es tanto más delicado. Por eso la Biblia dice que si no escaparon Sodoma y Gomorra, ¿cuánto más pago es si desechamos a Cristo, su sangre, tenemos por inmundo el sacrificio que Él hizo? ¿Piensa usted que no va a tratarnos de igual manera los que negamos a tener, los que se niegan a prestar atención ahora en la gracia? De ninguna manera. Ellos van a compadecer entonces ante el gran trono blanco. Es un trono inminente donde no van a poder escoger. Es juicio decretado. Oirán las palabras que dice Mateo 24: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Así que viene una, mire, un estremecimiento, y muchos preguntan, bueno, ¿cuánto falta para eso? ¿Podría darme un calendario a fin de poner mis cosas en orden, de arreglar yo mi vida con Dios? Bueno, mucha gente pregunta eso. Bueno, nadie puede dar eso, poner algo por escrito, dar una falsa profecía, poner fechas. Pero hay algunas cosas que antes de cerrar yo quisiera decirle que contiene este pasaje más adelante. Por ejemplo, dijimos que hay una alta responsabilidad, un privilegio, sí, oír la voz de Dios, pero una responsabilidad de oír la voz de Dios. Y lo segundo que observo aquí yo es que hay un resultado que tiene que haber de oír la voz de Dios, y primordialmente, es decir, especialmente aquellos que somos cristianos. Una responsabilidad, un privilegio, pero tiene que haber una responsabilidad aquí a nosotros. Si oímos la voz de Dios verdaderamente, nosotros entonces va a haber una promesa perdurable, lo que la palabra dice. ¿Por qué? El verso siguiente, 27 y 28, y dice, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles, 28, así que recibiendo nosotros, ahí está una promesa perdurable, un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con amor y reverencia. Vamos a detenernos ahí. ¿Por qué? Porque mire, dice la palabra de Dios que tenemos una promesa imperdurable y nosotros como creyentes hemos entrado a un reino. Recuerde la oración de Jesús, venga tu reino, Mateo 6, y hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Ahora, ¿qué es este reino? El reino de Dios es el reino de su palabra, es el reino de su pueblo. Somos parte de ese reino nosotros y no seremos estremecidos cuando venga el estremecimiento. Recuerde, lo que va a permanecer es su palabra para siempre. Oh Dios, permanece tu palabra en los cielos y las almas tan valiosas de hombres y mujeres. Y no seremos estremecidos en ese estremecimiento. ¿Por qué? Porque hemos entrado en algo permanente, en algo perdurable, eterno. Hemos recibido un reino inconmovible y tenemos esta promesa debido a que hemos recibido a Cristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él fue a preparar lugar y nos va a llevar con Él. Entonces, vemos que somos parte de la familia de Dios y nada puede separarnos de su amor. Y somos parte de aquello que es eterno. Y cuando llegue el momento en que la vieja tierra y el viejo cielo entonces sean destruidos, nosotros no seremos parte de la destrucción. ¿Por qué? Porque hemos recibido un reino eterno inconmovible en los cielos. Miren las cosas que Dios nos ha dado. Recuerde que este libro de Hebreos fue escrito a los hebreos, los hebreos que confiaban mucho en los rudimentos. Ellos practicaban mucho el judaísmo y creían mucho en la ley. Y por eso el autor les dice, ustedes han guardado la ley, sí, pero el Señor Dios está permitiendo ahora que nosotros, o que ustedes lean esto y se enteren de lo bueno. Ustedes nada más guardaban la ley, pero la ley fue temporal, fue solamente sombra de lo venidero, y viene lo más valioso. Ya no estamos en lo que, ya no es algo en lo que tenemos que tener confianza. Por eso los sacrificios y antiguo pacto, todas las figuras, ya no es válido. Por eso nosotros solamente celebramos la Santa Cena, que es un símbolo de la figura que es lo verdadero ahora de Cristo Jesús. Entonces lo temporal ya terminó, ya no es valioso, ya no es algo en que debemos confiar. Y hay gente que todavía está viviendo por la ley y con rudimentos y todo eso, cuando no hay justificación, ahora es por fe en Cristo Jesús. Ahora, todo aquello fue parte de lo antiguo y Dios viene para poner algo nuevo. ¿Por qué? Porque lo viejo va a pasar, y de hecho ya ha pasado y va a ser destruido en la parte de ese estremecimiento que le estoy hablando, que la Biblia habla, especialmente Pedro, segunda de Pedro. Pero Dios nos ha dado una promesa que es eterna, es perdurable. Ahora somos parte de aquello que no será destruido. Tenemos un reino que nunca terminará. Estoy enfatizando esto porque es bien importante. Usted y yo somos parte de ese plan eterno de Dios. Bueno, pero mire, alguna gente que pregunta, bueno, pastor, pero ¿qué debo hacer? O pregunto, dirán, bueno, yo no comprendo eso del estremecimiento. Bueno, déjele, doy una ilustración. Y pensé hacerlo eso en casa, pues, debido al tiempo no pude hacerlo bien figurativo, solamente lo traje en miniatura. Voy a ver, se me hace que se me extravió. Alabado Dios, sí, se me fueron por ahí las. Pero supongamos esto, miren. Supongamos que, ¿cuántos recuerdan las bolitas esas? Estaba platicando yo con mi esposa, unas bolitas de tierra que se hacen, o algunos animalitos la hacen. Las fabrican y ellos se meten dentro. Son de tierra. Y cuando usted las agarra, las bolitas, por curiosidad, las agarra y las estrella, y nota que adentro hay muchas cascaritas y cosas, y algún animalito que está ahí o se murió. Bueno, le voy a dar un ejemplo. Supongamos que salimos al campo, ustedes y yo, y yo le entrego a usted una bolita de cristal. Por ahí se me extravió una pequeñita que traía. Alabado Dios, una bolita de cristal, y usted sale y agarra esa bolita y la mezcla con tierra, hace el lodo ahí, le echa un poco de agua y para que pegue, claro, con agua, especialmente hay un barro, ¿no?, que la forra bien la bolita, y le da un tiempo para que seque. Usted la deja un día, al siguiente día vuelve, ya es el otro día, ya es mañana, usted vuelve, y ahora yo les digo, ahora sí, agarre esa bolita y frótela. Y la agarra usted y la frota, y le digo yo, más fuerte, frótela entre sus dedos. Y empieza a notar usted que caen cascaritas de tierra. Y le digo yo, hágalo más y más fuerte. Y empieza usted a volar esa bolita que usted forró de tierra, de barro. Más y más fuerte, sacúdala más y más. Y usted la entre sus manos y la hace más fuerte, inclusive la azota en la tierra y la toma. Y al final nota que cayó toda la tierra, y le quedó solamente esa bolita de cristal. Bueno, eso es lo eterno. Ahora, quiero hacer una aplicación a esto. Le estoy hablando de esto porque eso es lo que Dios va a hacer un día. Él va a tomar esta tierra en sus manos poderosas que Él tiene, y la va a sacudir. Y luego la va a sacudir más y más con un estremecimiento. La Biblia habla de muchos de los profetas menores que la tierra se cimbrará como borracho. Amén. Ve un borracho como se tambalea, tiembla y cae y se levanta. Así la va a sacudir. Y todas las cosas que nosotros pensamos que eran importantes para nosotros, que nosotros pensábamos que estábamos haciendo algo digno de invertir en ellas, van a perecer. Todas las cosas a las que nosotros nos dedicamos nuestro corazón. Por eso la Biblia dice, donde esté tu corazón, ahí está tu tesoro. Y vemos entonces que van a ser destruidas hasta que todo quede nada, es solamente aquella bolita de cristal que es que la palabra de Dios es el reino inconmovible y las almas de las personas. Yo no sé si alguna vez usted se ha dado cuenta cuán fugaz son esas cosas pasajeras. Mire, si usted pregunta a los jugadores de pelota, sea de básquetbol o fútbol, en algún torneo, un aficionado, ¿quién fue el mejor jugador hace 5 años? ¿Quién ganó el trofeo o los títulos hace 3 años? ¿Quiénes quedaron los finalistas en el baloncesto? ¿O quiénes? Bueno, casi nadie se va a acordar de eso. Si acaso alguno que participó, o el mismo jugador, ¿no? Porque él mismo estuvo. Pero no va a haber casi nadie que lo recuerde. Ahora, con esto no quiero decir que usted no quiera, no vaya a un juego de pelota, o que yo no vaya a ir, ni que menosprecio eso, no. Pero de todo eso es parte de la tierra que va a desaparecer. Todo lo que sus ojitos miran, todos los carros de lujo, los carros caros, las grandes mansiones, inclusive grandes construcciones, iglesias, catedrales, se va a desmoronar, al igual que esa bola de tierra que usted tomó y que fragmentó y le dijo hasta que quedó la bolita de cristal adentro. Entonces, ¿qué es lo más importante para usted? Me gustaría animarle, y pienso que es bien importante eso de la bolita de cristal. Supongamos que ese es el cielo, es la gloria, es la cosa inconmovible, es la ciudad que Dios nos mandó a nosotros hacer. ¿Sabe que nosotros tenemos un privilegio duradero? Tenemos altas promesas. Yo no sé si recuerda aún los cuentos para niños que este escritor C.S. Lewis, en el cuento de Narnia, estaba yo recordando algo de ello. Recuerde que el león es cuentos para niña, pero que son bíblicos. El león representa al Señor. Él es el león de la tribu de Judá. Y luego hay una niñita que juega un papel ahí, que es la princesa, aunque está chiquita. Cierta ocasión, esa niñita va y tiene mucha sed y llega a un arroyo, y ahí está el león. Y inicia una conversación ahí y le dice: ¿puedo beber de agua? Sí, tú puedes. Pero le dice la niñita: ¿no me vas a comer? Y le dice: pues depende. Tú no te comes a la niñita, le dice, si mal recuerdo eso. Y le dice: pues no, tienes sed, tú bebe, pero no me vas a comer, te aseguro. Bueno, dice, yo me he comido a niñitos, niñitas, hombres, mujeres, reyes, imperios, me he comido. Pero tienes sed, bebe. Entonces le dice la niñita: no, pero si me vas a comer, voy a buscar otro arroyo. Y le dice el león: no, no hay otro arroyo más. Así que decide, o sacias la sed aquí con mi presencia, solamente yo puedo darte el agua que tú necesitas, o te mueres de sed. Ahora, ¿a qué voy con eso? Los muchachos ponían una canción ahí que dice: grande y poderoso eres tú, derrama de tu fuego, derrama de tu gracia. Y estaban unas llamas ahí, si usted recuerda ese fuego. Derrama de tu fuego, derrama de tu gozo. ¿Qué decía? Grande, grande y poderoso eres tú. Ahora, muchas personas quieren tomar las cosas de Dios y hacer a Dios a su manera. Y quiere decir: no, Dios es solamente amor, Dios no me va a hacer esto o aquello. Mire, quiero terminar con el versículo 29 para que vea lo que el escritor dice y lo que la Biblia contiene aquí. Dice que nosotros tenemos que agradarle a Dios, el verso 28, mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con amor, con temor, perdón, y reverencia. Y dice que, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mire, bendito equilibrio, que la Biblia tiene un equilibrio aquí para hablar del Dios de amor, Dios de gracia, de misericordia, y el Dios de ira, el Dios de fuego. Y esto es lo que a la gente no le gusta, la gente que no quiere servir a Dios. Dios es un león, es el león de la tribu de Judá, y es un cordero, es el corderito de María, allá en Lucas, o en la Navidad que se celebra. Pero muchas personas solamente hablan así, cuando usted sabe que en el reino eterno de Dios, o sea, hay motivación, usted dice: bueno, yo quiero solamente participar, yo quiero sentir el gozo de Dios, entrar a su reino, y quiero oír su voz de Dios, pero también yo necesito, Dios me va a pedir que yo deje ciertas cositas que yo no quiero dejar, y es donde no quiero oír la voz de Dios. Entonces, el Dios que le estoy presentando yo es el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo no le estoy presentando a un diosecito que usted se hace y usted se fabrica, a alguien que está en un cuadro, a un Dios que no es bíblico. Porque hay personas que yo escucho y dicen, ay, mi diosito y diosecito, y te pido diosito y mi niñito. Digo yo, estas personas no conocen el carácter de Dios. Se le puede decir papito en el sentido del arameo, mi papi, eso es ternura, pero no que esté chiquito, pero digo de diosito, estoy haciendo alguien diminutivo, alguien de tiro. Por eso nosotros en la religión no conocíamos a Dios, porque nos acercábamos siempre a un cuadro, a una imagen, queríamos, y a muchos, y a Dios lo bajamos a nuestra imagen y semejanza, y queríamos oír su voz, pero vivir como se nos antojara. Ese no es el Dios de la Biblia. Dios es el león de la tribu de Judá, y es cordero, es el cordero que fue inmolado, pero es el león, es la faceta del león. Ahora, Yo prefiero tener a Dios, a un Dios poderoso, a un Dios que disciplina, a un Dios al que yo tema y tenga reverencia y servirle con temor y temblor. Y cuando hablo así no estoy diciendo de temblar ante Él, sino respeto a Él y no pecar, porque mi Dios es fuego consumidor. Entonces es una responsabilidad, pero es un alto privilegio. Tenemos aquí un principio duradero, alabado Dios, porque si no nosotros vamos a estar totalmente errados. Algunos dicen, bueno, yo quiero conocer a Dios, tener ese gozo, pero me va a pedir Dios que cambie ciertas cosas. No podemos nosotros, como dije, hacer una ensalada o decir, tú eres mi compadre, Dios, y vamos a hacer así y acá. No, Dios es así en su carácter. El Dios de la Biblia es fuego consumidor. Él tiene sus brazos abiertos para recibirle a usted. Él le ama, pero Él quiere que llegue y tome de esa agua, amor, amén, esa agua de la vida que Él solamente da a través del león y del cordero. El sacrificio que hizo Él como cordero, pero Él es el león de la tribu de Judá. Él está vigoroso, Él es fuerte y poderoso, amén. Así que a ese Dios tenemos nosotros. Tenemos que conocer la fase, el carácter de Dios para servirle como Él quiere que le sirvamos. Este es el Dios que nosotros predicamos, al que servimos, amén.